11 de la noche, 10 en Canarias, por supuesto que continúa tiempo de juego. Bueno, es que vamos a estar dando la lata hasta la madrugada, porque a partir de las 2, Maldini en el grupo Risa. Y hasta la 1 de la madrugada, tiempo de juego, ya de la mano de la Electric Light Orchestra. Y su líder, José Luis Corrochano. ¡Hola, Corro!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y en medio hablará Carlos Herrera de Morata también en Radio Carlitos. De 1 a 2, un poquito de Morata. Vámonos al Estadio de la Cerámica. Ha sido emocionantísimo el final del partido en el Estadio de la Cerámica entre el Villarreal y el Getafe. Villarreal 1, Getafe 2. En el último instante, en el tiempo de prolongación, Ekambi tiró un penalti por encima del larguero. Antes, dos minutos antes, había marcado Ángel, que dos minutos antes había sustituido a Jorge Molina. Y Jorge Molina le ha dado el pase de gol. Bueno, es que el gol lo ha hecho Ángel, pero el pase, la asistencia. Esa asistencia, Pedro, lo de Molina a Ángel. Le ha dado el pase.
Sí, tendría que haberlo. Yo creo que sí, porque le dejan ventaja, aunque luego él tenga que hacer una basanía
para meter el gol. Sí, sí, un jugadón Ángel. Y antes, como digo, había marcado Jorge Molina otro golazo, que es uno de los jugadores, de los delanteros más en forma de la liga. Vamos al Estadio de la Cerámica para que Segarra además coja la moto y se marche a su casa a Valencia. Hola, Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas.
Qué bien ha estado el final del partido, ¿eh?
Ha sido precioso, ha sido muy buen partido, con dos muy buenos goles. El primero de Jorge Molina es un golazo, pero yo recomiendo que nadie se pierda ese que decías tú de Ángel Rodríguez, porque es espectacular. Primero la carrera, el pase es buenísimo, y la cuchara para concluir una auténtica obra de arte que le ha dado el 1-2. Por aquí se habla mucho, Corrochano, de la mala suerte del Villarreal, pero yo diría que es relativa. Primero es verdad que David Soria, el portero del Getafe, ha estado extraordinario, que ha salvado un montón y que el Villarreal ha mandado la pelota a los palos tres veces, que ha fallado, como decías, un penalti en el 92, pero que el único gol del Villarreal lo ha marcado en propia puerta del Getafe en una acción que no iba a ningún lado. Ojo, porque el Villarreal se coloca ahora mismo a dos puntos de la salvación, y cuidado, el domingo que viene recibe aquí en el Estadio de la Cerámica al Athletic Club de Bilbao.
Penúltimo con 17 puntos el Villarreal. Muy arriba el Getafe, sexto con 28, está a dos del Real Madrid. Juan igual creo que está con uno de los grandes protagonistas del partido. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, muy buenas. Aquí en la puerta del vestuario del Getafe con el auténtico protagonista del partido. Las ha salvado de todos los colores. David Soria, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Las muñecas, esas manos las tienes duras, ¿eh? Las tienes fuertes.
Duro no sé, pero frío las tenía.
Ya te escucha, Corro.
Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Enhorabuena, partidazo.
Muchas gracias.
Felicidades por tu partido y por la victoria, porque si tú haces un gran partido pero luego no se gana, a lo mejor no queda tan bien, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Si, por ejemplo, meten el penalti, pues bueno, te quedas un poco con cara de tonto después del trabajo realizado del equipo. Y sí que es verdad que sobre todo fuera de casa se nos han escapado muchos partidos así los últimos minutos y que creo que hubiera sido justo, ¿no?
Ha sido taquicárdico, ¿eh? Porque os habéis puesto por delante del marcador, pero habías tenido que salvar unas cuantas. Tú has parado. No sé, ¿cuál ha sido la más difícil que has sacado esta noche?
Bueno, yo creo que todas, ¿no? Todas son complicadas porque todas las jugadas son diferentes y hay que estar muy acertado porque, bueno, son décimas de segundo y como no estás acertado, pues te puede costar un gol.
Bueno, no sé si esta última, antes del justo del penalti, que hay un doble remate de cabeza, una que tocas tú un poquito, va al larguero, que se las toca con la yema de los dedos, ¿no? ¿O qué?
Sí, ha habido un tiro y el rechace se ha levantado y, bueno, ha pillado casi cayéndome y he tenido la suerte de tocarlo y que no entrara.
¿Te ha parecido penalti o no te ha dado tiempo a verlo?
Bueno, yo desde mi punto de vista no creo que no sea penalti. Si pita algo tiene que ser juego peligroso porque agacha la cabeza y el otro despeja.
Es una jugada difícil, ¿eh? Porque es Ángel, ¿eh? El que saca, sí, juego peligroso, pero toca la cabeza de Cambi. Entonces el árbitro ha interpretado que era falta. Bueno, pues estas cosas que os pasan al final del partido a vosotros, ¿no?
Sí, bueno, cuando lo veamos, no lo he visto, la verdad es que no lo he visto repetido. La jugada es muy, muy, muy rápida y venía de otro palo y era una locura el área pequeña. Entonces, pues tampoco puedo opinar mucho.
¿De qué has pensado otra vez? ¿El VAR, por favor? ¿El VAR? ¿Dónde está el VAR? ¿No? ¿Qué?
Yo que saliera y que nos diera algo, porque la verdad es que no hemos tenido suerte con el VAR los últimos partidos.
Oye, que y cuando lo tira, que casi diría, no sé si está de acuerdo, que lo ha fallado él, porque te ha tirado al suelo, te ha sido al suelo tú y él ha tenido la oportunidad luego de pensar, y a lo mejor de pensar tanto lo ha tirado por encima.
Bueno, yo he intentado ponerlo un poco nervioso, ¿no? He ido hacia él, le he dicho que me iba a quedar en el medio parado.
Sí, le has dicho eso, me quedo en el medio parado.
Digo, aquí me voy a quedar, no me voy a mover, así que si quieres tirarlo a un lado, ya sabes lo que tienes que hacer. Y bueno, intenta aguantar lo máximo posible, sí que es verdad que lo tira arriba y he tenido la suerte esa. Y bueno, el premio yo creo también al trabajo de el equipo.
Bueno, juego psicológico. Le ha dicho, entonces, yo me voy a quedar parado. Y luego no te has quedado parado, te has ido a un lado.
Bueno, hay que jugar un poquito.
Un poquito, sí, sí, como el póker. Oye, el gol que os habéis marcado, ¿la has gritado? ¿La tenías que haber gritado? ¿Cabrera ha metido la pierna? ¿Mala suerte o qué?
Es una jugada muy rara, ¿no? Porque yo veo que viene un balón fácil hacia mí y que pienso que mi compañero no llega. Y bueno, él se ha tirado pensando que tenía un jugador detrás. Bueno, ha sido una jugada rara que con el resultado que ha habido se ha quedado en una anécdota.
¿Cómo has visto el gol de Ángel? Porque es un jugadón, es un pedazo de jugada que termina Ángel marcando de vaselina. ¿Cómo lo has visto desde atrás?
Yo cuando ha encarado al portero no quería ni mirar, ¿no? No he visto ni cómo ha entrado, porque después de todo el partido sufriendo... Y cuando he visto que el balón llegaba a la portería, parecía que no entraba.
Pues échale un ojo porque le ha hecho una vaselina tremenda, ¿eh? Ha sido un golazo. Mira que Dani Asenjo es Asenjo es un portero bueno de verdad, ¿eh?
Un porterazo.
Oye, sí, que fuera de casa, ¿solo el Madrid os ha ganado este año?
Sí, bueno, yo creo que el Madrid también nos pilló un poquito, ¿no? De nueva, ¿no? Sin el equipo, sin armar, un poquito bajo de forma, ¿no? Que fue el primer partido de la temporada, pero yo creo que luego... Perdamos, ganamos, empatamos, siempre es un equipo que siempre competimos.
¿Sueñas con el Zamora?
No, eso es muy complicado. Hay grandes...
Estás el segundo,
grandes,
¿eh?
Grandes porteros, sí, pero bueno, yo prefiero quedar lo más arriba posible y no ser el menos goleado.
Hombre, si te digo una cosa, si no te van metiendo goles, estarás cerca de ser el Zamora y que el Getafe quede arriba. A Black le han metido 13, a ti 16.
Bueno, a ver si tengo la suerte, ¿no? Y esta semanita le meten alguno.
Estáis sextos, con una posibilidad buena en la Copa. Lleváis un resultado 1-0 para el partido del martes, creo que es en Valladolid. ¿Con qué soñáis? ¿Qué queréis? Aparte de mantenerse, que tiene pinta, David, no nos engañemos de que os vais a salvar. ¿Con qué soñáis?
Bueno, nosotros siempre decimos que nuestro objetivo siempre va a ser la permanencia y hoy hemos mirado... El objetivo era importante el partido de hoy para distanciarnos de la parte de abajo. Y luego, una vez que consiga la permanencia, pues bueno, a ver, lo que venga, bienvenido sea, ¿no? Y en Copa, pues bueno, avanzar lo máximo posible y por qué no soñar, ¿no?
¿Se habla de Europa en el vestuario o está prohibido?
No, eso está totalmente prohibido.
¿Sí?
Se habla de primero de permanencia y una vez que esté conseguida matemáticamente, pues bueno, ya soñar es gratis.
Muy bien, Soria, que me ha dicho Gemma Santos, que está a todos, que es mi compañera que informa sobre el Getafe, que diversificas cosas, ¿no? Que tienes noodles, ¿tienes noodles o qué?
Sí, tengo en Sevilla un par de restaurantes de una franquicia de comida tailandesa de Mr. Noodle, bueno.
¿Sí? ¿Tuvo con algún, ¿no?, jugador más?
No, estoy yo solo con un
amigo, con un socio.
Sí, que tengo ahí.
¿Y qué, vas a abrir solo en Sevilla o qué?
De momento en Sevilla, sí. ¿Sí? Hay que tranquilizarse, ¿no?
Oye,
entrarse en el fútbol, que es lo importante.
Mr. Noodle se llama, ¿no?
Sí.
Mr. Noodle. Bueno, ya hablaremos, ¿eh? A ver si...
Vale. Estáis invitados, ¿eh? Cuando queráis.
¿Ah, sí? Sí. Te lo decía solo por eso. A ver si nos... Soria, un abrazo. Enhorabuena. Venga, felicidades,
un abrazo,
¿eh?
Muchas
hasta
gracias,
luego. El portero del Getafe, que ha parado muchísimo en el día de hoy porque el Villarreal ha tenido muchas oportunidades. ¿Segarra se ha marchado o ha aguantado ahí arriba?
Por aquí estoy.
Bueno, Segarra, que lo que quieras decir más y para casa.
Que preocupa mucho el Villarreal, ¿eh? Que es verdad que el Getafe fantástico, que ha hecho un muy buen partido, que posiblemente sea merecedor de los 3 puntos, pero que hay honda preocupación en el Villarreal porque en el pasado más cercano ya hay una circunstancia parecida que terminó condenando al equipo a la segunda división y evidentemente no quiere repetirse la historia.
Que no quiero quitarle yo mérito a Mata, que ha sido quien le ha dado el paso a Ángel, porque Molina es el que había sido sustituido por Ángel y Mata está haciendo una temporada extraordinaria. Oye, Segarra, un abrazo, buen viaje de vuelta, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Juan, igual, abajo, estás abierto para cualquier cosa que quieras de Villarreal o de...
Déjame que diga que está hablando ahora, o estará terminando de hablar Luis García Plaza, pero que Bordalás ha dicho que para él no es penalti, que simplemente es juego peligroso la última acción.
Para ti, Pedro, que...
Sí, ya lo hemos comentado, que es una jugada en la que si pitas algo y hay contacto, como ha habido entre Ángel y la cabeza de Toko Ekambi, pues tienes que pitar penalti porque el juego peligroso es cuando no hay contacto.
Para mí también, que le ha dado sin querer, por supuesto, pero le ha dado en la cabeza y por eso ha pitado penalti. Por eso el VAR ha dicho, sí, ha acertado usted, tiene razón. Bueno, ahora volvemos para cerrar allí, por si dice algo Luis García o un jugador del Villarreal que quieras poner en la antena de tiempo de juego, pero antes, como siempre, es sábado y suena en la radio Low and Behold.
Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control,
Les recuerdo, por si se han perdido durante la jornada, antes de este partido, Villarreal 1, Getafe 2, se ha jugado por la mañana el Leganés 1, Huesca 0, luego el Girona 1, Alavés 1, y en medio de esos dos partidos se ha jugado el partido que ha concitado la atención de la jornada, el partido del Valencia contra el Valladolid. Ha terminado con empate a 1, marcó primero el Valencia y empató el Valladolid, y en el Valencia se sigue hablando, por supuesto, del futuro de Marcelino. Enseguida estamos con los compañeros para que cuenten lo que saben sobre el futuro de Marcelino y del Valencia, y hablamos un poco del partido. Les recuerdo cómo está la Liga por abajo. Ahora mismo tiene el Atleti de Bilbao 19 puntos, está fuera del descenso. Rayo 19, Villarreal 17 y Huesca 11. Y por arriba, Barcelona 40, Atlético 35, Sevilla 33, Alavés 32, Real Madrid 30, Getafe 28, séptimo el Betis con 26 puntos. Ayer, Rayo 4, Celta 2. Mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Atlético de Madrid-Levante. A las 4 y cuarto, Atlético-Sevilla. A las 6 y media, Barcelona-Eibar. Y a las 9 menos cuarto, Betis-Real Madrid. Superdomingo, que se dice. El lunes queda el Real Sociedad Español. Y en segunda, apunten resultados de hoy. Albacete 1, Sporting 1. Las Palmas 4, Osasuna 1. Reus 1, Numancia 1. Mallorca 1, Deportivo 0. Y Oviedo 1, Tenerife 0. Ayer, Cádiz 0, Granada 0. Mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Córdoba-Rayo Majadahonda. Y por la tarde, Alcorcón-Almería, Lugo Extremadura, Zaragoza Málaga y Elche Nástic. Sonidos del día en el Real Madrid. Estuda Vinicius por gripe, ahora nos cuenta Miguelito, para el partido mañana en Sevilla contra el Betis. Pero de nuevo el monotema, las preguntas a Solari sobre Isco.
Está bien él, están bien todos los otros jugadores que se están entrenando, y veremos, mañana veremos quiénes son los que juegan.
Antes de la semifinal contra el Casima en Abu Dhabi, dejaste esa frase cuando te preguntaron por Isco, ¿te gusta Isco? Y tú dijiste, no me gusta, me encanta. ¿Cómo es posible que un futbolista que te encanta juegue tan poco contigo?
Son 24 jugadores, a mí me encantaría que todos jueguen más, y me repito, ¿no? Pero el trabajo menos grato probablemente es el de hacer la alineación y que se queden jugadores fuera.
¿Qué consejo le daría a Isco?
Yo no soy quien para aconsejar a nadie, estos jugadores son todos jugadores con mucha experiencia, con muchos títulos, con mucho bagaje competitivo en primera división, para saber qué tienen que hacer.
Ahora nos cuenta Miguelito lo que cree él sobre la titularidad de Isco. Valverde, en uno de los temas de la semana, la supuesta llamada de los Neymar al Barcelona.
Neymar es un gran jugador, no tenemos ninguna duda, de categoría mundial, que ha estado aquí, lo ha demostrado, ahora está en otro equipo. Y nada más, no es una cuestión que a mí me haya preguntado nadie, y te garantizo que a mí no me ha llamado nadie para decirme nada de esto. Entonces, pues bueno, está bien que durante el año van surgiendo noticias y cuestiones, pero es un jugador de Paris Saint-Germain, respetamos mucho al jugador y respetamos mucho al Paris Saint-Germain.
Y en la sala de prensa del Atlético de Madrid, las salidas del Atlético, le ha preguntado a Antonio Ruiz, al Cholo Simeone, si entiende que el club en ocasiones quiera vender.
Yo siempre estamos de la mano con el club en todo lo que suceda. Obviamente siempre el club me comenta las necesidades, nosotros le comentamos la parte deportiva que necesitamos para seguir creciendo, y bueno, todo este camino que hemos recorrido hasta hoy nos ha llevado juntos y seguiremos de la misma manera, pensando en común, pero siempre obviamente atendiendo ante todo las necesidades del club, porque el club siempre está por arriba de
todos. Y antes de contarles
nosotros
cosas sobre estos tres equipos, sobre sus rivales y sobre los grandes partidos de mañana, lo que ha pasado en Valencia. Así ha sonado la vida del Valencia en Mestalla.
No va a chutar Parejo.
Parejo es el lanzador, ¿eh?
Sí, está Parejo mirando al banquillo ahora. Rodrigo no suelta la pelota.
¡Rodrigo al golpeo! ¡Masip entre palos! ¡Rodrigo! ¡Lo ha parado Masip, Mina! ¡Lo ha parado Masip!
Lo que le faltaba a Rodrigo.
¡Ha parado el penalti! ¡Y ha parado el rechace de Mina!
¡Vuelve a robar el Valencia! ¡Roba Rodrigo! ¡Mira Cheriche! ¡Cheriche! ¡Mina!
¡Ay, ay, ay!
¡No!
Solo contra la portería, 3 metros. Ha intentado rematar con la diestra. Le ha rebotado en el pie.
A ver Parejo. ¡Gol, gol, gol!
¡Del mejor futbolista del Valencia!
luego golazo de Rubén Alcaraz. Jefe de deportes de la cadena COPE en Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano. Da gusto escuchar a...
A Rubén Martín narrando goles.
A Rubén Martín narrando, otra vez.
Narrando, sí, señor. Sí. Fermín Rodríguez, hola, Fermín.
Hola, buenas noches, Corro.
La primera pregunta es clara. Lo que sepas del futuro, Hugo, de Marcelino.
Te cuento la situación de Marcelino con la información que manejamos en COPE a esta hora de la noche. Lo ha apuntado Rafa Villarejo esta tarde en Tiempo de Juego con Paco. Mañana por la mañana ponen rumbo a Singapur. Es importante Anil Murti y Mateo Alemany para reunirse cara a cara con Peter Lim. Según hemos podido saber en COPE, la reunión ya estaba prevista desde la semana pasada y el motivo principal de la misma sería el siguiente. El dueño del club quiere saber, Corrochano, en boca del presidente y del director general, los pasos a seguir para salir de la crisis que atraviesa el Valencia esta temporada. Mateo Alemany quiere que siga Marcelino, así lo ha manifestado en público y en privado, y lo va a argumentar de cara al dueño diciendo que el trabajo es bueno, a pesar de los resultados, que el proyecto que comenzaron con Marcelino no pueden tirarlo abajo 4 meses después de haberlo renovado hasta 2020. Y ojo, importante, va a apelar a la unión del vestuario, asegurando que varios pesos pesados en los últimos días le han pedido cara a cara que no tiren a Marcelino. Es cierto que confiaban en viajar con la victoria bajo el brazo para tener una posición de mayor fuerza de cara al propietario, pero el empate en las circunstancias que se han dado creen que siguen dándole fuerza al entrenador para mantenerse al frente del proyecto. A partir de ahí, también hay que decir, Corrochano, veremos si Peter Lim desde Singapur sigue confiando en la opinión de Mateo Alemany, que hasta ahora lo ha hecho a pies juntillas, o por el contrario, escucha otras voces más críticas con el entrenador y le da un ultimátum de cara a la próxima jornada de Liga en Balaídos frente al Real Club Celta de Vigo. Y por último, también aprovecharán en este viaje express, me dicen que incluso el martes por la mañana pueden estar aquí para estar por la noche en el palco de autoridades en Mestalla para ver el partido contra el Sporting de Copa, para hablar evidentemente de la política de fichajes de aquí al cierre del mercado de invierno. Quiere un delantero sí o sí Marcelino con la salida de Batshuayi, que se está ultimando, y esperan poder reforzar el equipo.
Antes de la opinión de Fermín sobre este asunto, este es Marcelino a 2 preguntas sobre su futuro.
¿Teme que el no ganar hoy pudiera provocar su destitución en el banquillo del Valencia? Gracias.
Yo nunca temo eso. Nunca estoy pendiente de esa situación. Siempre mi trabajo consiste en buscar soluciones. Si el club considera que con el cambio de entrenador se va a modificar la dinámica y se va a pasar a ganar partidos y lo considera que yo soy el único culpable, pues tomará la decisión que tenga que tomar. Me corresponde aceptarla, no la compartiré. Pero esto es fútbol. No tengo, repito, ningún temor a que suceda o a que yo no pueda seguir en el banquillo del Valencia.
¿Crees que el equipo hoy ha respondido y te han respaldado, además de un abrazo de Parejo, el equipo ha evitado una desconexión que pudiera terminar en un empate y en un final que habría sido malo para ti?
Creo que el análisis de un club debe estar muy por encima de la imagen de un día y de ganar, perder o empatar un partido. Muy por encima. Es una confianza en un cuerpo técnico, en un trabajo, en una idea que se viene manteniendo desde hace 18 meses. Palpo cada día, que esta plantilla está con su entrenador y su cuerpo técnico.
Ahora pregunto por esta segunda parte de la respuesta de Marcelino, el mensaje al club. Y estos son los hombres importantes del vestuario, Parejo, Mina y Rodrigo. Y Rodrigo, en defensa del entrenador.
El míster está haciendo todo lo posible para que las cosas vayan bien. Está trabajando muchísimo él y el cuerpo técnico, igual que nosotros. Hoy es increíble que no hayamos ganado. Al final se tiene que juzgar a alguien, se está juzgando a él porque es el entrenador. Pero es que yo creo que viendo el partido de hoy, si la gente piensa que el culpable es el míster, yo creo que la gente está equivocada.
Estamos siendo una familia, estamos trabajando al máximo, creo que estamos más unidos que nunca, confiamos en lo que dice nuestro entrenador al 100% y creo que sería un error tomar ahora mismo decisiones, porque creo que el equipo está muy mentalizado en que juntos lo vamos a sacar.
Los entrenadores pueden hacer hasta cierto punto, ¿no? Milagros no pueden hacer, no puede ir a tirar el penalti por mí, o no puede finalizar la jugada por nosotros, o defender mejor las jugadas a balón parado. Está claro que él tiene su parte de responsabilidad como jefe, al igual que el año pasado cuando las cosas salían bien, pero obviamente nosotros que estamos dentro del campo también tenemos que asumirla y saber entenderla, y es lo que hay.
Fermín, tu opinión, he escuchado los protagonistas y la información de Hugo, ¿cuál es tu opinión?
Hombre, yo creo que Marcelino tiene el respaldo del vestuario. Yo creo que ese abrazo con Dani Parejo es la imagen de lo que llevamos de temporada, ¿no? Además ha sido un abrazo cariñoso, de alivio, de complicidad, de hacerlo delante de todo el mundo para que, no sé, el propio Dani Parejo, que además es el máximo goleador del Valencia y es de los jugadores habitualmente más criticados o que más debate provocan. Lo que está claro es que Dani Parejo, Rodrigo Moreno y Santi Mina fueron tres de los 4 o 5 jugadores más importantes del resurgir del Valencia la temporada pasada. Son los pesos pesados del vestuario y son los que están diciendo a la directiva, a la propiedad del club, que como dice Hugo, está en Singapur y a mí me da miedo que se deje influenciar por los cantos de sirena que han llevado al club antes de la llegada de Marcelino y de Mateo Alemany, pues prácticamente a la deriva contra los arrecifes, pues que mantenga la confianza en Marcelino. Lo que está claro es que el Valencia tiene que empezar a ganar, que el Valencia está muy en la plantilla, muy con su entrenador, pero que están también muy, muy desacertados. Entonces ahora lo que tiene que hacer la plantilla es empezar a acertar un poquito más, que ya sé que ellos quieren, pero la tensión, el exceso de responsabilidad les está condicionando, porque al final, si no, la paciencia con el técnico asturiano va a acabar.
Por la información que está escondida, yo creo que la situación está clara. Mateo Alemany cree en Marcelino, el vestuario cree en Marcelino. Solo falta saber si Peter Lim cree en Marcelino. Es lo único que falta por saber, ¿no?
Sí, es un buen resumen de lo que sucede en el Valencia, con el detalle que decíamos, que apuntaba ahora otra vez Fermín, de la distancia del propietario con la realidad que se vive en el día a día en Valencia. Yo creo que hay que añadir que hay voces discordantes en la grada, importantes también, el entorno, la afición, que hoy, por cierto, hay que destacarlo, Corrochano, ha estado de 10, sí, animando desde el minuto 1 hasta el 90 al equipo en las buenas y en las no tan buenas, e incluso con el gol encajado con ese libre directo magistral por parte de Rubén Alcaraz. La afición hoy ha apoyado al equipo y al entrenador. El entrenador incluso se ha permitido un momento hacer aspavientos ante esa bajada de brazos por parte del equipo para que la grada espoleara a los suyos de nuevo, y la grada ha respondido. Pero es evidente que al final los resultados mandan. Y si Marcelino era el responsable del éxito, del milagro de la temporada pasada, también debe ser el principal responsable de la crisis que está atravesando el equipo. Esto no quiere decir que Marcelino sea un magnífico entrenador, esté trabajando bien, el vestuario esté con él. Y si tú crees en el proyecto, como creíste en el proyecto hace 4 meses, tan solo 4 meses para renovarlo hasta 2020, creo que ahora tienes que realizar esta travesía por el desierto junto a él y demostrarle, cambiándole alguna pieza en el mercado de invierno, que por lo menos de aquí a final de temporada le vas a dar ese beneficio de la duda para saber si puede enderezar el rumbo. Pero, insisto, vamos a ver, después de esa conversación cara a cara del director general y del presidente con el propietario en Singapur, cómo se van resolviendo los hechos en las próximas horas, porque son de vital importancia.
El martes es el partido de vuelta a Valencia Sporting de Gijón. Viene perdiendo el Valencia 2-1. Fermín, ¿tú crees que una eliminación en la Copa hace saltar todo por los aires o qué?
Hombre, yo creo que si el Valencia no elimina al Sporting, van a darle motivos a Peter Lim para que ejecute el plan B. Pero yo quiero pensar que el Valencia al Sporting en casa, yo creo que hoy un poquito el equipo, aunque no ha ganado, con el público ha tenido, yo creo que, una buena respuesta, ¿no? Como dice Hugo, la afición del Valencia hoy se ha comportado de 10. Incluso creo que después del penalti fallado por Rodrigo, han sido ellos los que han empujado al Valencia a generar 4 o 5 ocasiones y a un poco a dinamitar el partido, ¿no? Entonces yo creo que, sinceramente, no me veo al Valencia cayendo contra el Sporting. Ya sabemos que en fútbol todo es posible, pero me da más miedo el partido Balaídos, la imagen que puedo ofrecer ante un Celta necesitado, porque en esta liga, lo estamos viendo, Corro, todo el mundo sufre para sacar puntos. Imagínate fuera de casa. Es que el Valencia lleva 11 empates.
Sí, tremendo.
Solo con que hubiera hecho 3 victorias y 8 derrotas, mira cómo estaría.
Sí. Serían 3 victorias de esos empates, serían 6 puntos más los que tendría el Valencia. Dejadme que felicite. Para mí es uno de los goles de la temporada. Seguro que hay alguno que no me acuerdo, pero es que ha metido un golazo Rubén Alcaraz.
Impresionante.
Creo que están volviendo desde Valencia a Valladolid en autobús, me parece. Hola, Rubén.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Dónde andáis? En el autobús y nos falta poquito para llegar a Valladolid.
Vaya golazo, cuando te dicen, vaya chirlo ha marcado, que se dice ahí de manera vulgar, vaya golazo que has marcado, Rubén.
Sí. Poco que decirte, sino que muy contento y feliz.
Hay que verlo.
Y bueno, ¿no? le he dado con todas las ganas del mundo, he creído en ello siempre ha salido un buen gol.
¿En peine interior ha sido o qué?
Sí, 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 porque bueno, yo tengo un mecanismo para tirar las faltas y creo que hoy me ha salido a la perfección porque, bueno, una vez que cuando sale el balón, ves que lo has hecho todo bien y así ha sido. Cuando he vuelto a levantar la cabeza la he visto dentro, así que he tenido que verla en vídeo para apreciarla al 100%.
¿Y qué mecanismo es? ¿Lo puedes contar lo que haces exactamente?
Bueno, yo doy dos pasos y me pongo muy recto al balón, porque sobre todo los compañeros me lo dicen, que cómo me pongo tan recto al balón, pero creo que es un mecanismo que me va bien y creo que me está saliendo bien. Pero bueno, más bien es tener confianza y creer, porque gracias a los compañeros también la confianza que depositan en mí en estas acciones es importante y el míster igual, así que con responsabilidad y con ganas de creer en que pueda meterla, que es lo más importante.
¿Y cómo ha bajado ese balón? Porque va muy arriba el balón, ¿no?
Sí, pero como ya te digo, a veces tú intentas ganar el balón de la mejor forma y hace esos extraños y por suerte hoy, pues bueno, ha salido que ni soñándolo en los mejores sueños puede marcar un gol así y en ese estadio.
Entonces, Rubén, que mañana vamos a jugar nosotros una pachanga. Yo me pongo recto al balón, doy dos pasos para atrás, meto en peine interior, le doy con toda la gana del mundo y va para adentro, ¿no?
Sí, cree en ello que esa es la clave.
Oye, seguro que lo has visto ya en la tele, has dicho, ¿no?
Sí, porque me han pasado vídeos de todas las maneras.
De todos los colores, ¿no?
Amigos, sí.
Rubén, pues
hoy,
mírate hoy un gol que marcó Asunsao en Mestalla.
Que vive, vaya.
Te ha dicho Fermín, mi compañero, que hay un gol de Asunsao. ¿Te acuerdas de Asunsao, el del Betis, que tiraba las faltas de miedo?
Sí, hombre.
Pues
sí,
hay un gol que marcó en Mestalla, que hoy Hugo y yo, al final del partido, lo hemos dicho.
Que has visto muchos goles de Asunsao, ¿no?
Sí, he visto muchos goles y me gusta mucho, pues bueno, analizar sobre los golpeos de falta.
Mira, como lo has visto, voy a ponerte algo que todavía no has oído, que es cómo suena en la radio, en uno de los mejores narradores que hay en España, Rubén Martín, cómo ha narrado tu gol. Así sale la falta de Rubén Alcaraz.
Tiembla Mestalla, contiene la respiración. ¡Ponme los cuchillos, González!
¡Hombre, eres ahí!
¡Va el Valladolid, Alcaraz! ¡Qué golazo!
Pues parece que sí.
10 metros de la línea frontal del área grande. Golpeo seco, duro, golazo a la escuadra derecha de la portería del Valencia. ¡Chicharrazo de Rubén Alcaraz! ¡Enmudece Mestalla! ¡Valencia 1, Real Valladolid 1!
Suena bien, ¿eh, Rubén?
Sí, es inevitable que se te ponga la piel de gallina.
Eso te iba a decir.
¿Eh? Esta no se te quita en toda la noche.
Muy bien, Rubén, que habías hecho otro ya esta temporada, ¿no?, de falta.
Sí, el primero en Primera División y fue contra Huesca y por suerte hoy ha sido el segundo, así que casi de la misma manera, pero bueno, hoy ha sido un poco más espectacular.
Bueno, dile al Departamento de Comunicación que lo mande para el Puskas, este que dan luego al final de temporada, lo mismo entra. Para mí ha sido un golazo, para mí de los mejores de la temporada, así que presume de él.
Muchas gracias.
Un abrazo. Oye, una última, Rubén. ¿Estáis mosqueados con el VAR en la última jugada o qué?
Bueno, ¿qué te voy a decir? No, creo que la balanza esta primera vuelta hacia nosotros, pues bueno, creo que no estamos siendo favorecidos, pero bueno, al final creo que hay que unificar ese criterio porque, hostia, la última jugada la hemos visto todos aquí en el autocar y creemos que podía haber sido clave para ganar el partido. Aún así te digo que soy un jugador que está a favor del VAR y creo que va a ir a mejor, seguro.
Sí, esto la vida ya es así, no es por pizza con piña o sin piña o tortilla con cebolla o sin cebolla. El jugador es probar o antivar. Tú eres probar, ¿no?
Sí, total. Creo que ayuda al fútbol y creo que ayuda al árbitro que en muchas ocasiones es el perjudicado.
Un abrazo y buen viaje de vuelta, que lleguéis bien a Valladolid.
Muchas gracias.
Un abrazo. Golazo el de Rubén. Bueno, esto del VAR. Sergio, que ha expresado también el enfado que tienen con el videoarbitraje.
Nosotros con el VAR tenemos una relación, bueno, de divorcio prácticamente, ¿no? Creo que que ha habido muchas situaciones, que podía haber ido el árbitro a ver la pantalla, no ha ido. Hoy ha habido una situación en la que ayer, por ejemplo, Advíncula, es una jugada peligrosa, la deja pasar, acaba en gol, lo ve en el VAR y al final el gol. Hoy lo ha jugado Oscar Plano, que es manifiesta, ¿no? O sea, es claro que no están fuera de juego. Bueno, es una situación importante porque nos dejaba mano a mano contra la portería, o quizás dos contra uno incluso, y no entiendo por qué esta vez no la dejan seguir y esperan a que pase algo y luego lo valoran, ¿no? Hay que hacer lo mismo en todos los campos y con todos los equipos.
Esta es la queja del Valladolid. ¿El Valencia se podía haber quejado, Pedro, del penalti?
Sí, porque en el penalti de Rodrigo, Masip se adelanta bastante, o sea, no es un típico movimiento del portero que se adelanta un poquito, se adelanta bastante en el lanzamiento y eso el VAR lo tiene que revisar, y no lo ha hecho.
O sea, que el VAR tiene que revisar eso también,
sí,
¿no?
Sí, sí,
y
sí.
No lo ha hecho, vale.
Cuando hay un penalti que tanto el lanzador como el portero cometen alguna infracción, el VAR tiene que entrar.
No. Bueno, el penalti creíamos que lo iba a lanzar Parejo. Al final lo ha lanzado Rodrigo. Que expliquen ellos por qué Rodrigo y Parejo.
Bueno, estamos trabajando para que nos llegue la victoria. A partir de ahí no podemos lamentarnos ni quejarnos, solamente es trabajar para...
No, ese no es Rodrigo. Rodrigo y Parejo penalti. Rodrigo y Parejo penalti. No está. Bueno, pues Rodrigo ha dicho que se sentía con ganas de tirarlo, ha pedido perdón y que lo tiraba.
Sí,
y,
que venía entrenándolo.
Que
venía
se ha llevado una sorpresa también, ¿no?
Sí, Dani también se ha llevado una sorpresa, pero bueno, acabo de ver una imagen en Bein Sports del resumen del partido en el cual están sacando el momento exacto del penalti. Se le acerca Santimina a darle un beso y confianza a Rodrigo, y el propio Dani Parejo, que es el lanzador oficial, el único lanzador de penaltis que tiene el Valencia y que además tiene una efectividad bastante alta, se acerca para decirle confianza, confianza y fuerza, o sea que también le apoya en ese momento tan, tan difícil antes de lanzarle el penalti a Rodrigo. Pero es evidente que al final Marcelino ha dicho incluso en sala de prensa que es una cosa de jugadores, que los jugadores son los que los tiran y que ellos tienen que decidir. Pero ya te digo que la voluntad de todos era que lo hubiera tirado Parejo.
Muy bien, ¿queréis decir alguna cosa más importante para la gente del Valencia, Hugo Fermín?
Nada, a la espera de lo que suceda en las próximas horas en Singapur y por lo que decías de la Copa y el futuro de Marcelino, sabremos la importancia que tiene ese partido de vuelta de cara a la continuidad o no del técnico en función del once que vaya a poner en liza. Si vuelve a cambiar el once completamente y tira de la segunda unidad como hiciera en la ida, no creo que le dé mucha importancia, ya no solo Marcelino, sino el club, a ese partido de cara a la continuidad del entrenador. Si por el contrario apuesta por la primera unidad, evidentemente sabremos que ese partido vale algo más que una clasificación para la siguiente ronda de la Copa.
Y esperando noticias de Singapur, que es así, la vida moderna.
Que Peter Lim, Corro, escucha a Mateu.
Un abrazo, Fermín.
Un abrazo fuerte.
Hasta mañana, Hugo, gracias.
Gracias, Corro, adiós.
El estadio de la Cerámica, después de la victoria del Getafe 2-1, hemos hablado con David Soria, y para que Juan igual nos diga si han dicho algo trascendente los jugadores del Villarreal. Juan.
No, el que ha hablado en sala de prensa es Luis García Plaza, el técnico del Villarreal, Corro, que ha dicho que su equipo ha merecido ganar, que en otros equipos, dice García Plaza, habiendo hecho mucho menos de lo que está haciendo con el Villarreal, sacaba mucho más rendimiento, y que era un día, la verdad, que no salía absolutamente nada. Y también se ha hablado aquí en la Cerámica de lanzadores de penaltis, por ese penalti que ha fallado Ekambi, no era el lanzador Ekambi. Ha desvelado en rueda de prensa García Plaza que el encargado era Cazorla, pero que lo ha hablado con Ekambi y que Ekambi quería chutarlo, y que a partir de ahora nada de eso se va a producir, que el encargado de lanzarlo es el que lo lanzará.
Ha dicho David Soria en el inicio del programa, aquí en el tiempo de juego, que le ha dicho a Ekambi: yo no me voy a mover, me voy a quedar en el centro. Al final ha terminado tirándolo por encima del larguero. Este es Luis García Plaza hablando de cómo está el vestuario del Villarreal.
El vestuario está jodido porque, claro, fallas un penalti en el descuento y creo que creas muchas situaciones de gol. Que no nos merecemos la derrota, ni mucho menos, pero es lo que hay, es fútbol. Es fútbol y no se puede cambiar, es lo que queda, 1-2 y se van para casa y... Creo que han tirado 3 veces y ya está, un poco más. Pero bueno, nosotros, si no las metes, incluso la que han metido se la han metido ellos. Y nosotros las últimas jugadas han sido de... Hostia, las 2 largueros seguidos, otro larguero, el penalti. Bueno, pues bueno, es lo que hay. Hay que seguir, levantarse y seguir.
Insisto, penúltimo el Villarreal con 17 puntos. Está sexto ahora mismo el Getafe con 28. ¿Quién ha estado en la dirección técnica desde el Estadio de la Cerámica, Juan?
Jorge Monsonís ha estado aquí en la dirección técnica. Y yo, que somos los últimos que tenemos que salir del Estadio de la Cerámica, que nos cierran la puerta.
Muy bien, vamos para casa. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta mañana. Ganado el Getafe 2-1 en Villarreal. Y ahora las cosas del Real Madrid. Seguramente es el partido con más cartel de mañana. Es a las 9 menos cuarto. Aquí estaremos hablando de ese partido mañana más o menos a esta hora. El Betis-Real Madrid con un montón de historias. Está Miguel Ángel Díaz Miguelito con todas ellas. Hola Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Está Escalera. Hola Isaac. Ahora enseguida estamos en Sevilla para hablar con las cosas del Betis. Pero creo que es esta Poli. Hola Poli.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿sí? Esperando el partido de mañana, evidentemente, como no puede ser de otra manera.
Ya, concentrado para mañana, ¿no?
Sí, totalmente concentrado, ya pensando, tú sabes, a ver si dormimos bien o no dormimos bien.
¿Qué hacías tú antes de los partidos, cuando eras futbolista?
Bueno, estaríamos en la concentración, evidentemente.
Estarías pero con yo Netflix, nunca... ¿no? Estarías viendo Netflix.
No, eso no existía. Bueno, yo me acuerdo que llevábamos, mira, ¿te acuerdas? Yo no sé si tú lo has vivido, porque tú eres muy joven, claro. Primero sí. El beta, el vídeo beta. Y luego el VHS y llevábamos hasta el aparato, tío.
¿Lo llevabais a la concentración o qué?
Yo lo llevaba metido en una bolsa que teníamos grande de estar de deporte y tal y cual, y lo enchufábamos, que era lo único que podíamos ver, porque la televisión, te puedes imaginar cómo era.
¿Y qué metías ahí pelis tú?
Y ahí llevábamos pelis, y claro, llevábamos pelis de estas betas y VHS, y lo poquito que podías poner. La verdad que eran otros tiempos totalmente.
Está bien, había más aburrimiento, por eso había más trastadas, ¿eh? Porque bueno, la gente se aburría más.
Yo no creo que me aburría más. Yo tenía, mira, de hecho teníamos mucho más contacto. De hecho, no digo que no lo sean, algunos equipos a lo mejor puede ser, pero nosotros teníamos una convivencia extraordinaria todos, porque al no haber toda esta tecnología que hay otro día, pues o jugábamos a las cartas, o nos poníamos a jugar al dominó, o jugábamos al tute, al mus, a todas estas cosas, y evidentemente el contacto era mucho más directo, o nos juntábamos en una habitación y charlábamos. Hoy en día es que para hablar con tu compañero le mandas un WhatsApp en tu cama, y dice, oye, que te mando un WhatsApp, contéstame, y entonces, claro, este es el problema, ¿no? Está al lado tuyo, ¿no?
Roberto Morales, sí. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Está Escalera, ¿no? Hola Escalera.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te has echado a la calle hoy o qué?
No,
estás como profesional.
El maestro está concentrado.
¿Estoy como? ¿Dónde has dicho? ¿En él?
En el campo.
¿Ah, sí?
Campo,
sí,
claro. Está sí, con los toros, con sí. Los toros, como tiene que ser. Claro.
¿Estás ahí con la Lidia o qué?
En la Puebla del Río, con mi padre. Estoy sí. Fuera porque hay poca cobertura, sí. Así que estoy ahora mismo a 5 graditos viendo las estrellas y
escucha,
y
maestro. Ahorita va a coger el toro y no le ves venir, ¿eh? Ten cuidado.
No, tranquilo que está la cancela echada.
Pues mira, tú tranquilo, ¿no? Estás ahí bien. Voy con esto, voy con el Real Madrid. Luego voy a saltar al Barça, ¿vale? Y luego al Atlético de Madrid. Luego ya después contigo, pero tú aguántame ahí, ¿eh?
Magnífico, Corro, perfecto.
Te va a quedar tieso como la mojama, querido amigo.
Bueno, a ver, venga, noticias del Real Madrid. Miguel, ¿qué noticias hay para mañana? Que hay un montón de... Bueno, ¿hay alguna duda, no? ¿Cómo está Vinicius, lo primero?
Bueno, hoy ha acudido a Valdebebas, pero no se ha entrenado con sus compañeros. Estaba mejor que ayer y hasta mañana, a ver qué noche pasa, no se va a decidir si viaja o no a Sevilla. Teniendo en cuenta el panorama, con todas las bajas que hay, yo creo que sí va a formar parte de la expedición y lo voy a tener que decidir Solari si está para ser titular o si al menos para sentarse en el banquillo y echar mano de él. Recordemos que Lucas Vázquez está sancionado porque fue expulsado ante la Real Sociedad y que de momento no se recupera ninguno de los lesionados. Es cierto que Mariano ha completado el entrenamiento, pero no va a formar parte de la convocatoria. Así que Courtois, Kroos, Marcos Llorente, Asensio, Bale y Mariano fuera por lesión, Lucas Vázquez por sanción, a la espera de Vinicius, que como digo, yo creo que va a formar parte de la convocatoria. Y luego, pues si Vinicius no es titular, yo creo que Isco sí va a tener cabida en el once inicial, y si no, a ver qué decisión toma Santiago Hernán Solari, ¿no? Porque yo creo que el resto del equipo pues está bastante claro, con Keylor en portería, la defensa habitual, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo. En el centro del campo, seguros, Modric y Casemiro. Veremos a ver si repite Fede Valverde, que lo hizo bien contra el Leganés. Y arriba, pues yo creo que Benzema, Vinicius sí está y podría completar el once Isco. Si no inicia Vinicius, pues a ver si mete a Brahim Díaz o a ver si mete a Ceballos.
Joder, como que el panorama es increíble, ¿eh? de lesiones en el Real Madrid. En el Betis, ¿qué noticias hay? ¿Ha llegado Lainez, Escalera?
Sí, ha llegado Lainez esta misma mañana a Sevilla con Lorenzo Serra Ferrer y el futbolista que ya conoce las instalaciones del Real Betis Balompié y que ya pisaba aquí la capital hispalense y que ya mañana verá el partido ante el Real Madrid en el Benito Villamarín. No va a entrar en la convocatoria porque lógicamente todavía pues no ha podido disfrutar de ningún entrenamiento con sus compañeros. El que tampoco va a estar es Sidney, central que lleva varios partidos lesionado, y la serie duda es Junior, que incluso estuvo relacionado con el Real Madrid, o sigue relacionado, mejor dicho, con el Real Madrid, y el futbolista que lleva lesionado varias semanas, que ya ha entrenado con el equipo, que lleva varios entrenamientos con el grupo, pero que es seria duda. Hoy Quique Setién no ha dejado claro ni mucho menos si mañana va a entrar en la convocatoria o no el futbolista lateral izquierdo, y es curioso, desde que se lesionó ante el Español, el Betis no ha ganado, no le ganó a Eibar, no le ganó a la Real Sociedad y perdió ante el Huesca en el Alcoraz, así que es un futbolista muy importante para Quique Setién, y hasta mañana no se conocerá si el Betis podrá contar con Junior o no. Mi sensación es que Junior está bien, que lo está tapando el entrenador, y que si quiere forzar, lo puede forzar perfectamente a este lateral izquierdo, que ya digo que es una de las sensaciones de la temporada.
Escalera, abrígate, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Corro.
Un abrazo, luego, maestro. Roberto, ¿qué esperas mañana del Madrid? Que es un Madrid con muchas bajas muy importantes y que está tratando de salir de una crisis futbolística.
Bueno, todos esperamos una reacción. Lo que pasa es que el panorama no es algo desolador, ¿no? Las bajas que nos cuenta Miguelito, la falta de jugadores muy importantes y la falta de aspectos positivos que inviten a ilusionarse. El otro día en Copa del Rey es verdad que la segunda unidad creo que da un paso adelante, sobre todo en el aspecto físico, mejorando a jugadores que son indiscutibles para Solari, pero que no están a buen nivel físico. Y a mí, por lo que me cuentan, Vinicius ha mejorado bastante. Yo creo que Solari está obligado a forzarle porque no tiene nada arriba. Y luego el tema estrella del día, y yo creo que de la temporada del Real Madrid, la situación de Isco. Si yo decía el otro día que si Isco no jugaba en Copa, hiciese la maleta y se marchase ya, si ya mañana no lo pones para que se declare en rebeldía o haga algo ya, porque claro, es increíble.
Si juega Vinicius es Valverde o Isco, ¿no?
Pero ya es que estamos rebajando la competencia, sí, de Isco total, al máximo, ¿no?
Bueno, o sea, es
ya
el 17 o el 18, sí.
Para que no juegue Isco ya hasta hay que cambiar el dibujo, ¿no? Meter un doble pivote con Valverde, Casemiro, cambiar ideas que Solari no cambia para poner a Isco en un rombo en el centro del campo. El otro día ante el Leganés por fin parece que le dio algo de libertad de movimiento los pocos minutos que tiene Isco, y si no juega mañana titular Isco, bueno, pues ya no sabemos qué hacer Solari.
Meana le ha preguntado, mi compañero de la cadena SER, le ha preguntado que si se va a inventar algo para no poner a Isco. Yo creo que hay veces, es cierto, que Solari se sujeta, ¿eh? Porque, bueno, porque
Yo entiendo que somos pesados con las preguntas de Isco, y eso la gente que nos critica por las redes, sobre todo, pueden llevar parte de razón.
Nosotros cogemos un tema y no lo soltamos, ¿eh?
Pero también la realidad es que las ruedas de prensa del Real Madrid duran cada vez menos tiempo y que Solari se ha convertido en un escapista profesional.
Me han dicho que Miguelito, me han dicho que son 10 preguntas, ¿no? O más o menos, y que unos 10 o 12 minutos es lo que tiene.
Yo creo que la de hoy ha sido la rueda de prensa más pobre de la temporada en el Real Madrid. Nada absolutamente que llevarse a la boca. 4 preguntas sobre Isco y Solari está enrocado, ¿eh? Se le ha preguntado, bueno, pues ese piropo que le hizo en Abu Dhabi, por si, bueno, para él sería un alivio si se marchara en enero, si le daría algún consejo, porque cuando Solari jugaba en el Madrid tampoco era indiscutible. Y él se refiere permanentemente, cada vez que se le pregunta a Isco, por los 24.
Los 24.
Que, por cierto, con Vinicius son 25, aunque Vinicius tenga ficha o dorsal del Castilla, con Brahim Díaz ya son 25.
Sí. Pero yo creo, Corro, que Santi se está equivocando ahora mismo en la forma de expresar el momento que viene el Real Madrid. Él tiene una labia que se puede ganar a la gente hablando, y al final meterse en respuestas cortas hasta en temas futbolísticos. Le preguntamos por Mariano y responde que en menos de 2 segundos por Mariano, que puede dar una respuesta más larga. Le pregunta a Calde sobre el buen nivel de Odriozola, que puede invitar a jugar de extremo o de lateral y doblar el lateral, algo futbolístico, que siempre se dice que preguntamos de fútbol, y no responde absolutamente nada, dice que estudia todo. Yo creo que tiene situaciones en las que puede responder más y mejor y demostrar o dar otro mensaje, ¿no?, al madridismo, que no la situación que parece de nerviosismo que estás trasladando ya.
Solari, termino con esto ya, este tema, que es seguramente el que menos le interesa a los aficionados del Madrid. Solari, que es un tipo inteligente, yo creo que está por encima de la media habitual de futbolistas, lo digo, un tipo muy preparado, muy inteligente, sí, que domina bien las situaciones, ha decidido que no comunicar es su forma de comunicar. O sea, la de no responder las preguntas es su forma de no alargar los temas, de no dar temas de conversación. Es una táctica. La comunicación existe, ¿eh? La de no comunicar. O sea, la de yo te pregunto qué tiempo hace hoy y tú me dices que el ascensor está estropeado.
Es anticomunicación en un tío que comunica tan bien, me parece un
Ha tomado esa decisión. Y luego han decidido que las ruedas de prensa sean cortas. Bueno, es una decisión también del Departamento de Comunicación. Oye, Poli, el fútbol, a ver, ¿qué dices tú? ¿Qué esperas mañana? Tú conoces bien al Betis, haces todos los partidos del Betis y del Madrid. Es un partido difícil para el Madrid, ¿no?
Complicado, muy complicado. Hay un futbolista, que te lo ha dicho Escalera, que es Junior, que es un futbolista muy determinante en este equipo. Es el que percute por ahí muchísimo, que además tiene ida y vuelta perfectamente. Es un futbolista con unas calidades, con unas cualidades extraordinarias. Lo va a notar y lo está, de hecho lo está notando el Betis, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Betis tiene una cosa importante, que tiene un orden, que tiene una idea, que luego te puede gustar más o te puede gustar menos, eso es otra historia. Pero que tiene ese orden y tiene esa idea, seguro. Fíjate que en el último partido, el otro día cambió Quique Setién de su línea actual, que jugaba con tres centrales, como todos sabemos. El otro día jugó un 4-4-2. Yo no tengo claro que mañana vaya a jugar un 4-4-2 y no vuelva otra vez a los tres centrales. Le falta Junior en esa posición, que es muy importante, y la verdad que no tengo claro. No sé cómo está guardado todavía. En fin, varios jugadores que son importantes. Yo creo que mañana va a jugar con toda...
¿Qué partido te imaginas mañana?
Pues mira, mañana me imagino un partido a la contra. No tengo ninguna duda que al Betis se le da muy bien el Barcelona, se le da muy bien el Atlético de Madrid, los equipos grandes del Madrid, pues son equipos que normalmente, quizá el Atlético de Madrid menos, pero tanto el Barça como el Madrid son dos equipos que quieren tener la posesión de la pelota, evidentemente, y llevar el peso del partido. Y el Betis a eso le gusta. El Betis, ¿quién tiene problemas? Con lo que te hemos dicho antes. Los equipos pequeños le crean muchos problemas porque se le encierra bien, le cierra bien los pases, le cierra bien las líneas, los huecos, y a partir de ahí, si él tiene que llevar el peso del partido y tiene que ser el que mande en el partido y atacar, le cuesta muchísimo. Normalmente juega con un punta, el otro día jugó con dos, pero cuando tiene que dominar el partido, le pesa muchísimo. Y sabe que, bueno, el Madrid es que llega en unas circunstancias muy complicadas.
Los dos tienen problemas de gol, ¿eh? Están muy parejos. El Madrid tiene 23 goles a favor y el Betis tiene 21. Los dos tienen problemas de gol, ¿eh?
Pero fíjate, los dos tienen... Yo creo que el Betis tiene tres futbolistas que hacen gol. Lo que pasa que en la situación en que juegan, y tanto Sergio León como Loren como Sanabria, son futbolistas que tienen gol. Loren, fíjate que reapareció, empezó el año pasado y hizo una progresión bastante importante. Sergio León me parece un futbolista que tiene gol. Lo que pasa que no sé por qué este año se le ha torcido y no cuenta con él claramente. No lo sé. No lo entiendo, porque yo incluso estuve hablando con él al principio de temporada, estuvimos hablando y tal y cual, y me habló fantásticamente bien. Y cuando hablas en Petit Comité, pues no tienes problemas, ¿no? Sanabria es el que más le gusta de los tres a él, lo que pasa es que no termina de coger la forma, pero son tres futbolistas que tienen gol, lo que pasa es que al equipo le cuesta mucho tener ocasiones muy claras de gol o tener que puedan rematar.
Y como este chaval el que ha llegado, que no va a jugar mañana, ese es media punta, no es delantero tampoco, ¿no?
No, es que media puntas tiene un montón, ¿eh? Por eso. Punta, bueno, si estará pensando ya en el cambio de Joaquín, pues
lo que más hay en el fútbol es media punta buenos, lo que es difícil encontrar es el gol, ¿eh? Pero me apunta buenos hay un montón.
Pero si es que hasta el Madrid tiene problemas con el gol. Se ha ido Cristiano, ¿quién mete gol en
Madrid?
Sí,
no, es que tiene muchos mediapuntas y eso es más fácil de encontrarlo.
Estamos hablando que Benzema este año, Corro, está haciendo la mejor temporada o de las mejores temporadas. ¿Y cuántos goles lleva en Liga? ¿6, 4, 5?
7.
Siete goles, fíjate tú. No está donde tenía que estar el delantero centro del Real Madrid. Te hablo de Benzema, que para mí es extraordinario. Pero te hablo que es un futbolista que ya tenía que tener mínimo 10 goles y de ahí para arriba. Entonces, claro, si no tienes el Madrid, quitas a Benzema. Bale ni se le está, ni se le espera, ni sabemos si a lo mejor, yo qué sé, lo que tendrá, no tengo ni idea, pues es un misterio todo el mundo. Pero claro, ¿qué piensas en Cristo? Porque ya Mariano está como está, ¿quién pones? Es que no tienes, realmente...
Bueno, está más que hablado esto, que nos parece a la mayoría que le faltaba un delantero, pero de momento, como ya dijo Paco, no va a venir. Bueno, pues mañana gran partido, mañana te ha convocado...
Va a ser un partidazo, sí, hombre, por supuesto.
¿Te ha convocado el seleccionador? Sí.
Mañana estaremos ahí, perfecto. El seleccionador, la voz anónima y todo, me han convocado todos. Mañana nos oiremos todos, bueno, sin ningún problema.
¿Queréis decir alguna cosa más del Madrid, Roberto o Miguelito?
Bueno, que parece mentira que el Real Madrid es, no sé si me equivoco, si me corrige Pedro, pero creo que es el tercer equipo que más goles recibe a domicilio en la Liga. O sea, con esos datos habla por sí solo, ¿no?, de las pocas esperanzas que puede tener el Real Madrid en esta competición.
18 estoy viendo aquí, sí.
¿Me permites una cosa que te la quería decir antes de que se me ha pasado?
El tercero, sí, por detrás del Huesca.
Y del Celta, que lleva 20 después de los 4 goles.
Sí, vaya dato, sí.
Es un dato terrible. Habla por sí solo de la temporada del Real Madrid, ¿no?
Roberto, es que habéis comentado antes una cosa y Corro, escúchame. Cuando hablamos de Isco, ¿por qué no hablamos de por qué juega mañana Marcelo? Yo creo que Marcelo no debe de jugar, pero no decimos nada. Es Isco solo. Yo creo que el de entrenador tiene su derecho a equivocarse, tiene su derecho a decidir. Yo te digo, yo lo he dicho muchas veces, para mí Isco no es titular, mi equipo no sería titular, porque tiene una forma de entender el fútbol que a mí, por ejemplo, no me gusta.
Sí, ha estado no en cuestión con varios entrenadores, no es un tipo siempre que haya sido titular indiscutible con mucha gente. ¿No?
Es que el fútbol de Isco es muy concreto, muy concreto. Entonces,
ahora, malo no es, ¿eh?
No, es que no estamos hablando de malo. Escúchame, podemos hablar de su objetivo,
o sea, el 16 de, por ejemplo, el 16 de la plantilla, ¿a ti te parece que es el 16 de la plantilla?
No, y quizá a lo mejor está más cerca de ser titular muchas veces.
Porque si escucha, de los lesionados, si Asensio y Bale se ponen bien y está Kroos, Pues sí. Ya son otros tres tíos que tiene por delante para jugar, ¿eh?
Efectivamente. O sea, pero yo la pregunta que hago, viendo lo que está haciendo Marcelo y cómo está, y viendo lo que hizo el otro día Reguilón, ¿por qué juega Marcelo?
Sí, sí. Sí, bueno, es evidente que hay un tema personal también en el, claro, en el tema de Isco. Bueno, os mando... Dime, Miguel.
Dos cositas. Va Vinicius a Sevilla.
Va Vinicius y... a Sevilla. Sí. O sea, ¿lo podemos poner ahí en la cuenta de tiempo de juego?
Sí. Va Vinicius a Sevilla. Veremos a Sevilla. A ver si es titular. Y luego, otra información que adelantábamos en la primera hora de la tarde. Está el Leeds United muy interesado en Kiko Casilla. El conjunto inglés, que ahora mismo entrena Marcelo Bielsa, ya quiso salir el tercer portero del Real Madrid el pasado verano, pero después del fichaje de Courtois y ante la posibilidad de que Keylor Navas pudiera salir a última hora, tuvo que quedarse. Y es bastante probable que quede todo cerrado la próxima semana. La operación está bastante avanzada, está a expensas de pasar el reconocimiento médico y de, bueno, resolver los últimos coletazos, pero este puede ser el último viaje de Kiko Casilla, el de mañana a Sevilla, así que en ese caso, pues la próxima semana, como digo, puede marcharse rumbo a la Premier.
Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Adiós, Roberto.
Un abrazo.
Mañana te escucho, Poli, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, buenas noches a todos.
Hasta luego,
mañana.
A esta hora, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada noche Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Te cuento que la noticia del día ha tenido lugar en París, Francia. Tres personas, en concreto dos bomberos y una ciudadana española, han muerto en la explosión de gas sucedida esta mañana en una panadería. La víctima española era de Toledo, del pueblo de Burguillo. Desde ahí ha recibido numerosas muestras de cariño a través de la red social Facebook. La mujer estaba de viaje turístico e iba sin familiares. Los bomberos fallecidos se habían desplazado hasta el lugar para tratar de acabar con el escape de gas. Hay también cerca de 50 heridos, una decena de ellos muy graves. La fuga de gas puede haber sido el origen de la potente explosión y el consiguiente incendio que ha llenado de humo las calles del centro de París. Aquí en España podríamos hablar ya de precampaña electoral. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reivindicado este sábado el legado del partido en un acto en Valencia, del que se ha mostrado orgulloso a pesar de sus sombras. En esta comunidad, uno de los tradicionales feudos del PP, Casado, ha presentado los principales candidatos a las elecciones autonómicas y municipales y ha aprovechado para criticar los presupuestos que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez. Esto ha dicho Pablo Casado.
Son el pago vergonzante a independentistas, populistas y batasunos del alquiler del Palacio de la Moncloa, del Falcon, del helicóptero y de lo único que le importa a Pedro Sánchez. Que para eso sí que viene a Benicàssim.
Unos presupuestos que Sánchez ha salido a defender por ser unas cuentas que están centradas, dice, en la gente y en sus preocupaciones. Ha dejado claro, además, que su gobierno va a estar, por lo menos, hasta el año 2020. Y ha aprovechado para criticar también el pacto alcanzado en Andalucía para el gobierno regional. Ha hablado de tres derechas, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y de un término de nuevo cuño, el de voxonaros. Escuchamos a Sánchez.
Hoy en España hay tres derechas con un objetivo, que es la involución, son los voxonaros de la política española. Y frente a ellos, el gobierno de España representa, como ningún otro proyecto político, lo que mejor define a la sociedad española y a la sociedad catalana: la tolerancia, el respeto, la igualdad, la libertad y la convivencia.
Nos marchamos ahora a Bilbao. Por sus calles ha tenido lugar una manifestación proetarra que ha pedido el fin de la dispersión de los presos de ETA en las cárceles españolas. Uno de los políticos que ha estado presente en esa manifestación ha sido el diputado en el Congreso de Esquerra Republicana, Joan Tardà, que ha aprovechado para decirle a Pedro Sánchez que no están por la labor de aprobar los presupuestos.
Y si además avanzamos en la concreción de cómo y de qué manera se encara un hipotético referéndum en el que quepa la opción de más autonomía o independencia, si se avanza en ese sentido, nosotros nos moveremos. Si ellos no se mueven, nosotros tampoco.
En cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo heladas en amplias zonas del interior peninsular y rachas muy fuertes de viento en el sur de Tarragona y el norte de Castellón. El tiempo será estable con cielos poco nubosos o despejados en el resto de España, excepto en zonas de nieblas. Esto es lo que ha dicho nuestro colaborador del tiempo de la cadena COPE, Jorge Olcina.
Lo peor ha pasado a partir ya de las próximas horas, especialmente de mañana domingo y comienzos de la semana que viene. Bueno, las temperaturas van a ir progresivamente subiendo y bueno, alcanzando los valores que teníamos antes de esta llegada de la masa de aire polar.
Y termino, José Luis, contándote el curioso fenómeno meteorológico que se ha desatado en Brasil. Lo primero de todo te pregunto, ¿tú le tienes fobia a las arañas?
No especialmente.
Bueno.
Soy de Spiderman.
Ah, bueno, te gusta Spiderman. Bueno, a mí también, lo que pasa es que las arañas no las puedo ver, vamos, ninguna, aunque sea pequeñita. Que sepas que en este país ha tenido lugar una lluvia de arañas, como lo oyes. Ha sido en una zona rural del interior de Brasil y han empezado a caer literalmente del cielo miles y miles de arañas. Aunque todo parece indicar que los insectos caían del cielo, los expertos en la materia han señalado que estos insectos están sobre una enorme tela de araña suspendida entre árboles y arbustos. Un fenómeno que, pese a que pueda sonar inusual, pues no es tan raro en condiciones de mucho calor y humedad. Y han explicado también que este tipo de arañas se comportan de manera social, todas en grupo, son muy amiguitas todas y que tejen grandes redes que son imperceptibles para el ojo humano. De manera que parece que estos insectos, pues bueno, están como flotando en el aire. Las imágenes son tremendas, ¿eh? Yo te animo a que lo veas.
¿Dónde?
En Twitter tienes de todo tipo, o sea, lo puedes consultar.
Pongo con lluvia de arañas.
Lluvia de arañas y te sale todo tipo de vídeos.
Me llama más la atención casi que lo de la lluvia de arañas que haya una tela de araña gigante en el cielo.
Es que, claro, es que además las ves como suspendidas en el aire y encima algunas cayéndose al suelo y todo, o sea, es tremendo.
Eso pasa en Brasil, ¿no?
En Brasil. Yo no he durado ni 5 segundos, de verdad, porque no puedo ¿sí? con las arañas. Sí,
bueno, sí. Le voy a echar un ojo, venga.
Muy bien.
Un abrazo, Rubén.
Abrazo fuerte,
chao. Ha informado incluso de esto la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.